Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Emboscada contra la policía conmociona a Estados Unidos. Autoridades confirman que la masacre fue un crimen de odio. Con carácter de urgencia, vuelve el debate sobre porte de armas. Venezuela se queda sin sus cerebros más inteligentes y un colombiano se une a los innovadores de Silicon Valley.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos despertó este viernes enfrentando el peor ataque al cuerpo policial del país desde los ataques terroristas del 9-11. Como una emboscada, han descrito las autoridades el asesinato de 5 policías quienes custodiaban una marcha pacífica de manifestantes que protestaban por los asesinatos de hombres afroestadounidenses en los últimos días a manos de uniformados.
Alerta máxima se encuentran las fuerzas de la policía estadounidenses luego de uno de los peores ataques que han sufrido desde el 11 de septiembre de 2001. Más de una decena de efectivos y algunos civiles en Dallas fueron blanco de una emboscada, explicó el jefe de la policía, David Brown.
Estamos heridos. Nuestra profesión está herida. Los oficiales de Dallas están heridos. Tenemos roto el corazón. No hay palabras para describir la atrocidad que le ocurrió a nuestra ciudad. Lo único que sé es que esto debe parar, esta división entre la policía y nuestros ciudadanos.
El ataque se dio el jueves durante una de varias protestas que fueron organizadas contra la muerte de 2 hombres afroestadounidenses esta semana a manos de policías en Luisiana y Minnesota.
Acorralamos a un sospechoso e intentamos negociar por varias horas, pero las negociaciones fracasaron. Tuvimos un intercambio de fuego con el sospechoso. No vimos otra opción más que usar nuestro robot bomba y colocar un dispositivo en su extensión para que detonara en donde estaba el sospechoso. Otras opciones hubiesen expuesto a nuestros efectivos a un grave peligro. El sospechoso está muerto.
Brown agregó que ya se reunió con los familiares de las víctimas y rindió homenaje a los oficiales caídos. También mencionó la condición de los heridos. El alcalde de Dallas, Mike Rawlins, instó a la ciudadanía a mantenerse lo más alejada posible del lugar de los hechos durante el viernes para permitir que las autoridades realicen su labor de investigación.
Y Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en estudio. Le preguntamos, Verónica, ¿quién era el criminal y qué han confirmado las autoridades sobre su identidad?
Bueno, Lina, un funcionario del Departamento de Defensa le confirmó a La Voz de América que su nombre es Micah Xavier Johnson y que era reservista del ejército estadounidense. Estuvo en servicio activo desde 2009 hasta 2015. Fuera de Estados Unidos, el francotirador fue enviado como parte del ejército a Afganistán. Además, había recibido una serie de galardones por sus servicios, Lina.
Verónica, ¿se confirmó o no la existencia de otro incidente en Missouri?
Las autoridades están investigando, según la televisora KTVI, el posible acribillamiento de un efectivo de la policía en una parada de semáforo en Missouri. Hasta ahora se sabe que la víctima fue trasladada a un hospital del condado de San Luis y que hay un detenido.
Verónica, muchas gracias. Estos crímenes incrementan la sensación de incertidumbre que se siente en muchos lugares del territorio estadounidense. Por eso, las reacciones del presidente Barack Obama y de la secretaria de Justicia, además del profundo rechazo a esta masacre, buscan disminuir la tensión y los sentimientos de desconcierto, miedo e inseguridad que han generado en el país los hechos violentos de la última semana.
Desde Polonia, donde se encuentra por la cumbre de la OTAN, el presidente Barack Obama aseveró que no existe justificación para ataques como el ocurrido en Dallas y dijo sentirse horrorizado por los hechos.
Se ha producido un ataque despiadado, calculado y despreciable contra la autoridad de Dallas, que estaba haciendo su trabajo, protegiendo a las personas durante una protesta pacífica.
De igual manera, el mandatario reiteró su llamado a la necesidad de un mayor debate sobre el control de armas en Washington.
Cuando la gente está armada con armas poderosas, por desgracia, este tipo de ataques se vuelven más mortíferos y más trágicos, y esa es una realidad que tendremos que considerar en los próximos días.
Tanto el FBI como la Fiscalía Federal trabajan de cerca con las autoridades locales y estatales para esclarecer los hechos en Dallas, según lo confirmó la secretaria de Justicia, Loretta Lynch.
Proporcionaremos cualquier asistencia para investigar este ataque y para ayudar a curar a una comunidad que ha sido sacudida y marcada profundamente por una tragedia incomprensible.
pero también instó a los estadounidenses a ejercer su libre derecho de protesta sin miedo.
Para aquellos que buscan mejorar nuestro país a través de la protesta pacífica y la expresión libre, quiero que sepan que su voz es importante. No se desanimen por aquellos que utilizan las acciones legales de ustedes para encubrir su violencia atroz. Vamos a seguir protegiendo sus derechos constitucionales.
El Departamento de Justicia ya abrió una investigación en el caso de Luisiana y observa cuidadosamente la situación en Minnesota.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cómo han reaccionado los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump frente a este nuevo crimen de odio, Angélica?
Lina, ambos lo hicieron a través de sus redes sociales. Trump calificó lo ocurrido como un ataque contra el país y anunció que cancelaría un evento de campaña en Miami a raíz de esta tragedia. Por su parte, Hillary Clinton se limitó a enviarle sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Angélica, este nuevo crimen reaviva la controversia sobre la legislación de porte de armas en el país. ¿Qué reacciones se han conocido sobre el tema después de lo ocurrido en Dallas, en Luisiana y en Minnesota?
Pues Lina, al llamado del presidente Obama se unieron los miembros de la Conferencia Legislativa Afroestadounidense que pidieron acciones inmediatas por parte del Congreso, entre ellas la prohibición de venta de armas de fuego semiautomáticas, además de medidas para acabar con la violencia policiaca en contra de personas de raza negra.
Angélica, muchas gracias. Estos pedidos se unen a manifestaciones como la que lideró la propia líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, en el Capitolio estadounidense.
Más adelante, los síntomas de un mal social más profundo y las alternativas de las autoridades ante el desafío.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Lo ocurrido en Dallas es otra manifestación de fenómenos sociales profundos que tocan sensibles fibras de la sociedad estadounidense. Entreverados están crímenes de odio, una emboscada, discriminación racial y un periodo electoral marcado por grandes divisiones. Para explicar lo que esto implica, nos acompaña en estudio el profesor experto en sociología de la Universidad Católica de Estados Unidos, Enrique Pumar. Profesor, ¿cómo explicar desde el punto de vista sociológico lo que vimos en Dallas?
Buenas tardes, Lina. La sociología tiene mucha relevancia a todo lo que está pasando en el país. Primero, tenemos una tremenda fragmentación entre diferentes grupos sociales. Los índices de convivencia han disminuido muchísimo y la retórica política pues ha aumentado a este ambiente de, de controversia y de contención entre diferentes grupos. Y yo creo que esto es lo que está atrás de todos estos fenómenos que estamos viviendo.
Profesor, ¿en qué otros factores de la vida estadounidense se pueden encontrar evidencias para explicar este tipo de reacciones violentas?
Bueno, mira, hay una tremenda frustración en la sociedad debido a que los beneficios económicos no están repartidos bastante equitativamente y los mecanismos tradicionales para mejorar nuestras vidas pues no están rindiendo esos resultados. Por ejemplo, el salario de grupos minoritarios en el país está muy por debajo que el de otros grupos, y cuando se toma en cuenta los índices de educación, el salario parece mentira, pero aumenta, la diferencia de salario aumenta aún más. Y normalmente se fijaba como la educación como uno de los medios para la mejoría social, y en este caso no parece ser.
Cabe resaltar que no estamos justificando acciones violentas, sino explicando razones. Y parte de estas razones pueden provenir directamente de la tensión que ha creado el lenguaje que se ha escuchado en esta contienda presidencial.
Efectivamente. El lenguaje no ha ayudado en lo absoluto, debido a que los dos partidos están bastante separados uno del otro. Hay una gran contradicción entre la política que ellos proponen y la retórica, pues también. O sea, tenemos un caso donde se está tratando de enfrentar a un grupo en contra de otro y se está tratando de culpar a un grupo por la falta de bienestar o los índices de bienestar que tenemos en el país. Y esto, pues obviamente, enfrenta a un grupo contra otro y crea más tensión social, lo cual no ayuda en lo absoluto en casos como los que estamos viviendo.
Ahora, profesor, usted es PhD en sociología y también es de esto, dentro de este campo se encuentra el control social. ¿De qué manera deben enfrentar las autoridades estos fenómenos y qué se debe esperar también de la sociedad civil como reacción?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que normalmente nosotros los sociólogos pensamos que cuando las personas socializan y conviven unos con los otros, los niveles de violencia disminuyen considerablemente. Uno de los primeros pasos que debemos dar es tratar de que los cuerpos de policía vivan en las comunidades que ellos sirven. Esto haría de que tanto la policía como los grupos sociales se conocieran uno con el otro, convivieran, estuvieran básicamente conviviendo a diario y por lo tanto se conocieran aún más, y eso hace aún mucho más difícil de que se recurra a la violencia y que haya un malentendido.
Profesor, pero estos son procesos que toman mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, según su experiencia, tomaría encontrar una solución de este tipo?
Tomaría bastante tiempo porque tenemos que cambiar los conceptos culturales y la forma en que nos convivimos unos con el otro.
Profesor, muchas gracias por sus conceptos que se fundamentan en sus profundos conocimientos sobre estos fenómenos sociales, especialmente cuando se trata de la respuesta de las autoridades para controlar este tipo de expresiones de violencia.
Después de la pausa, ¿por qué las inteligencias se fugan de Venezuela? Y estrategias para frenar el robo de datos personales.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto. Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Woo!
make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La crisis socioeconómica en Venezuela sigue causando la pérdida de sus mejores estudiantes. Miles de ellos prefieren o se ven obligados a emigrar para ejercer sus profesiones.
En medio de la crisis económica, la escasez de productos, la creciente inseguridad y las pocas oportunidades de conseguir un empleo con el que se pueda vivir dignamente, estudiantes venezolanos y profesionales recién graduados han optado por abandonar el país. El profesor universitario Carlos Luna cataloga como dramática esa emigración de talentos y asegura que en el país el éxodo de educadores también se ha incrementado durante el último año notablemente, puesto que son muy demandados a nivel internacional.
Por cuanto son capital humano muy mal pagado en Venezuela, pero que tienen una formación de alto nivel. Los ingenieros son muy demandados a nivel internacional. Los médicos, sobre todo porque el médico venezolano es un médico que si tiene todas las condiciones para verdaderamente poder trabajar, pues trabaja bajo cualquier circunstancia.
En ese mismo sentido, el economista Miguel Velarde señala que esta situación sucede en varios países de la región en algún porcentaje de los estudiantes. Sin embargo, en Venezuela, estos jóvenes se sienten expulsados de su nación ante las enormes dificultades.
El éxodo de ciudadanos no son los más de los estratos más necesitados que van a buscarse la vida a otra parte, como ocurre en otros países de la región. Lo más lamentable en Venezuela es que quienes se van de su país son gente mínimo profesional, muchos de ellos con maestrías, con doctorados.
En un recorrido de La Voz de América por centros educativos, jóvenes manifestaron las razones por las cuales desean emigrar y ejercer su profesión en otro país.
Para buscar nuevas oportunidades, ya que aquí no se ve, hay muchas oportunidades de trabajo y la inseguridad, todo eso, influye en que la gente se quiera ir.
Por la situación económica y por la situación de qué hacer después de que te gradúas, que aquí no, muchas de las carreras que aquí uno estudia no las puedes ejercer.
Semanalmente, cientos de jóvenes venezolanos parten a nuevas latitudes en busca de una mejor calidad de vida, enfrentándose a sentimientos encontrados por dejar a su familia y amigos o dejar que la crisis les trunque su futuro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. 11 millones de estadounidenses han sido víctimas del robo de su identidad en el país. El fenómeno crece, así como las consecuencias que acarrea este crimen para la vida de las víctimas.
El robo de datos personales de tarjetas de crédito y débito es una práctica delictiva que mantiene en alerta a las autoridades federales estadounidenses. Para el ex agente especial del FBI, César Paz, los métodos para apoderarse de la información digital son públicos y muy complejos.
O hay equipos electrónicos que son pequeños, tal vez del tamaño de tu celular o tal vez un poquito más grueso, que los ponen en una bolsa de cuero o una cartera y apenas te rozan esa parte donde va este artículo electrónico, te puede captar la información que está no solamente en una de tus tarjetas, pero en todas tus tarjetas de crédito que está en tu billetera.
Incluso hay equipos que se instalan de manera fraudulenta dentro de las bombas de gasolina para captar de manera masiva la información de los clientes que requieran combustible. La principal norma de prevención es evitar llevar consigo todas las tarjetas con las que cuente. Para la abogada Grisel Ibarra, se trata de operaciones en manos de redes especializadas y distribuidas en todo el país.
Y es un negocio que le echa a perder la vida a todo el mundo, porque con tu identidad hacen ciertas cosas que después te coge años poder rescatar de nuevo el buen crédito que tú tenías, el buen nombre que tú tenías.
Le preguntamos a la abogada qué tan complicado es reparar el historial legítimo en caso de ser víctima.
Y hay personas que nunca se recuperan de eso. Ya han perdido el crédito por el resto de la vida, años.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Mysteryland es un festival de música en Nueva York que tiene un ingrediente adicional al arte. Sirve a pequeños microempresarios para hacer su agosto por 4 días. Celia Mendoza nos cuenta cómo lo consiguen.
Por 4 días, el famoso escenario del Festival de Woodstock en el estado de Nueva York recibe a miles de personas en una villa improvisada donde los asistentes acampan tras pagar alrededor de $400 por sus boletos.
So, Mysteryland prácticamente es un festival musical que sucede una vez al año. Vienen un montón de DJs de distintas partes del mundo. También existe un Mysteryland en Bélgica. Pero... ¿cómo no podemos ir a Bélgica? Ahorita nos venimos del de New York. Y sí, siempre disfrutamos. Una vez al año, este es el tercer año consecutivo, si no me equivoco.
Norma Mejía, quien vive en Los Ángeles, California, vino a ver a Odessa mientras otros fueron atraídos por el popular DJ Skrillex. Sin embargo, en esta ciudadela todo tiene un costo, explicó a La Voz de América Nina Sotul.
La gente paga mucho, mucho, mucho dinero para venir acá, entonces pienso que todo está súper bien organizado y todo se puede ver como en el campamento. Se puede ver que todos están súper organizados, que tienen todos los... Ustilenses, juguetes, todo lo que necesitan.
En este evento lleno de diversión y música, también los organizadores aprovechan para hacer dinero vendiendo sombreros, camisetas y también aprovechando la necesidad de los asistentes de cargar sus teléfonos celulares, rentando lockers como este que está a mi espalda, donde las personas tienen que pagar $70 por el fin de semana para poder cargar sus teléfonos.
Para todos la gente que está vendiendo cosas acá y para el pueblo también, toda la gente que trabaja el fin de semana, definitivamente tiene que generar mucho dinero.
En un evento que se lleva a cabo en el mismo campo donde se hizo el Festival de Woodstock, pero con una mentalidad mucho más comercial. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En breve, un dispositivo para hacer más fácil la vida a las embarazadas y el camino de un colombiano innovador a la meca de la tecnología.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Junio ha sido el mes en el que se han registrado temperaturas más altas desde 1895. Así lo reportó el Centro Nacional de Información Ambiental de Estados Unidos. Los 6 primeros meses del año alcanzaron el tercer lugar en la historia como los más calientes en el país. Un nuevo sistema de alerta para subterráneos ayuda a mujeres embarazadas a conseguir asientos en trenes llenos de pasajeros. Así podrán tener viajes mucho más saludables.
Esta tecnología podría ayudar a crear un viaje más placentero y saludable para mujeres embarazadas. Nuevos aparatos inteligentes han sido instalados en trenes de Corea del Sur como parte de la campaña Luz Rosada. Los aparatos detectan un pequeño sensor llamado beacon, el cual las madres embarazadas llevan en su cartera. Al estar a 2 metros de los asientos asignados para personas con impedimentos, una luz rosada se ilumina, dejando saber a los pasajeros que una mujer embarazada a bordo necesita un asiento.
A las mujeres embarazadas se les ofrecen muy pocos asientos en el transporte público. Sin embargo, ahora, la gente me ofrece su asiento al ver la luz color de rosa, lo cual me hace sentir mejor. Ha sido muy confortable para mí viajar en el tren.
500 mujeres en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, participaron en pruebas con los nuevos aparatos Bluetooth. Pero hay más en este esfuerzo que solo ayudar a las mujeres embarazadas a conseguir asiento en un tren.
La ciudad de Busan encara retos de una baja tasa de natalidad y una población que envejece. Como ciudad inteligente, queremos ayudar a las mujeres embarazadas utilizando la tecnología del Internet de las cosas.
Los diseñadores creen que el esquema será muy popular con ambos sexos, ya que es un tanto difícil saber si una mujer está en la dulce espera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Silicon Valley en California es la meca de la tecnología. Superando obstáculos en un camino muy competido, un colombiano le contó a La Voz de América cómo se convirtió en parte de la comunidad de innovadores.
Eric Muñoz, ingeniero de MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que su madre no estaba segura si él debiese unirse a la compañía de tecnología Wind, y como hijo de inmigrantes colombianos, llegar a Silicon Valley no fue fácil.
Yo fui criado por mi mamá sola. Ella trabajó muy duro para poder llegar que yo avance hasta Universidad Buena, MIT, y para yo estar en este punto en mi vida ahora.
Él y su jefe, Ray Wu, trabajan desde un garaje y viven el sueño estadounidense. Wu, otro ingeniero del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, cofundó la compañía Wind. La idea germinó de sus viajes entre China y Estados Unidos.
Nací en Beijing y vine a Estados Unidos muy joven. Me acuerdo de esos días cuando no había mucha contaminación de qué hablar. Ahora, con el auge de la economía, la contaminación ha empeorado.
Wu y su equipo construyeron un purificador personal de aire para mejorar la vida de la gente que habita áreas contaminadas como en China. El desarrollo del purificador tomó 2 años y Wu inventó un sensor para monitorear la calidad del aire junto con una aplicación para celular. El equipo trabaja 12 horas al día, 7 días a la semana, para asegurar que la labor en su garaje tenga lo que necesita para lograr el éxito. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día con cine de estreno. La vida secreta de tus mascotas promete ser una de las creaciones de dibujos animados del séptimo arte más taquilleras de este fin de semana.
Max, this is Duke. He's going to be your brother.
He's gonna be gone soon. Hey, Max! Ah! So long!
What's going on here?
Oh my gosh, what happened to you?
Hey!
Max is gone? Where is Max?
Whoa. Oh.
Tell me!
What? Oh, help me!
Ow. Don't look at him!
Oh,
look at me!
Ow!
Uh-oh. Just ignore what just happened, okay?
I'll find you a friend.
How you been, old-timer?
Paralyzed.
Great.
You're driving like an animal.
I feel heroic.
A little wet, but I still look good. I look good.
Discover the secret life of pets.
Be a good boy, Leonard.